Sigue la linterna encendida en cope.es y aplicaciones móviles. Toca la luz de la linterna con Ángel Rubio. ¿Qué tal, Ángel? Buenas
Vamos
tardes.
a llamarte, buenas tardes.
La linterna. Cope, estar informado.
Pues aquí estamos, comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias, encima en el saludo de Ángel Rubio. Les hemos preparado una luz de la linterna muy interesante en este día festivo, llena de temas que seguro que van a gustar y mucho. Por ejemplo, a los amantes de la danza, Javier Fernández Mar Domingo.
Sí, porque nos vamos a ir hasta el Festival Madrid en Danza, Ángel. Allí nos espera el director artístico de la compañía de danza, Rafael Aguilar. Vuelven tras 10 años a nuestro país con dos espectáculos muy especiales de los que vamos a hablar en solo un momento.
Ahora empezamos ya a tener hambre. Vamos a acercarnos un poco también a Estados Unidos y a sus hamburguesas, Iván Alonso.
Sí, porque tú eres mucho de hamburguesas, Ángel.
Bastante,
y además ayer abrió en la Gran Vía de Madrid la hamburguesería Five Guys. No es que vamos, que queramos hacer publicidad a esta cadena americana, porque es que no la necesita. Ya se encargó de ello el presidente Barack Obama, el que vimos hace poco en una de sus tiendas. Y vamos a hablar con el responsable en España de la cadena para que nos cuente qué tienen de especial.
Bueno, y vamos a estar también con nuestro jefe de cultura, con Ramón García Pellegrín, que ha estado charlando con Arturo Pérez Reverte. Tendremos toros, tendremos series y por tener tendremos hasta fósforos. Pero antes, Chema Álvarez, recuerda a los oyentes cómo pueden participar en esta luz de la linterna.
Pues estamos en las redes sociales y en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Pues arrancamos ya la luz de la linterna. La Comunidad de Madrid dio a conocer la semana pasada la programación de la 31ª edición del Festival Madrid en Danza, que se celebrará del 18 de noviembre al 8 de diciembre y en la que el ballet de Rafael Aguilar será una de las compañías más destacadas y la única que participe con dos espectáculos, Rango, Lorca y Rafael, y homenaje a Rafael Aguilar, Rango y Bolero. Se trata del esperado regreso a España tras una década de ausencia de esta formación, fundada en el año 1962 y por la que han pasado estrellas del baile como Joaquín Cortés, Antonio Canales o Lola Greco. Nos acompaña Francisco Guerrero, que es el director artístico de la compañía y sin duda uno de los bailarines más importantes de nuestro país. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos por partes. El 19 de noviembre está programada Rango, Lorca y Rafael. ¿Qué es lo que se van a encontrar los espectadores que acudan a ver esta obra?
Bueno, pues justo coincidiendo con el Madrid en Danza 2016, donde la oportunidad de poder volver con Rafael Aguilar y ofrecer una de sus obras más emblemáticas, Rango, y una segunda parte donde se va a hilvanar un poquito la poesía de Lorca con la obra que creó Rafael dentro del tema Lorca, es decir, con Yerma, con un pequeño extracto de la obra Yerma. La verdad que nos gustaría exponer todo el trabajo de Rafael, pero es tan, tan, tan grande que para ese espacio solamente nos cabía el poder hacer esta pequeña representación de Yerma junto con Rango, una de las obras, de esas obras más emblemáticas sobre Lorca de Rafael.
Supongo que no es fácil adaptar a la danza una obra de Lorca, ¿no?
Pues la verdad que no, pero yo creo que Rafael era una persona tan viva, tan veraz, que él buscaba con la danza algo que no simplemente fueran pasos, sino que él buscaba un lenguaje. Entonces, de hecho, cuando al principio él quiso hacer Lorca, él pidió los derechos a la familia, y la familia pues no creían que fuera algo que se pudiera hacer en danza, ¿no? Entonces incluso no le quisieron dar a él los derechos y por eso él terminó llamándolo a Rango, porque fue una adaptación sobre la obra de Lorca. Pero claro, una vez que sucedió esto y se dio el resultado, cuando él quiso hacer Yerma, evidentemente le dieron todos los permisos porque su trabajo había sido impresionante.
¿Qué importancia tiene Rafael Aguilar dentro de la historia de la danza española, para la gente que no lo conoce?
Pues muy buena pregunta, porque quizás nosotros este homenaje lo que queremos es que el público joven, es decir, la gente que, las nuevas generaciones que están en la danza y que quizás sí que conocen a la danza actual, pero se han olvidado de esta parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Y él fue el precursor de la danza teatro. Él creó esa línea de trabajo donde no únicamente servía la danza clásica o servía la contemporánea o servía el flamenco, ¿no? Sino que él se nutrió de todo ese lenguaje para poder aunar un lenguaje nuevo en la danza y donde tuviera cabida toda la expresión corporal, junto con la interpretación. Entonces, por eso creo que uno de los coros fue indispensable. De hecho, cuando él murió, las palabras de Antonio Gade estando en el funeral fue que con él había muerto una parte de la danza, ¿no? Porque es una de esas personas que de verdad ha vivido la danza y lo ha dado todo por conocer un término nuevo de la danza.
¿La danza sigue siendo el gran desconocido de las artes escénicas, sobre todo para esas nuevas generaciones?
Pues sí, totalmente, menos para la gente que le gusta la danza, uh-huh. Es decir, gente que estudia danza, para el resto de las personas la danza está como en un sitio muy diferente. Ha venido la moda del musical y solamente entienden, pues eso, como algo que se canta y se baila, pero no entienden como la danza, que es la expresión máxima de la de lo mínimo. Porque realmente cuando tú cantas y te aprovechas de una voz, de un texto, se pueden explicar muchas cosas, ¿no? Pero la danza lo que realmente hace es eso, llevar como una expresión mínima del concepto, algo que es muy entendible.
Uh-huh. Habéis tardado 10 años en volver a Madrid a actuar. ¿Por qué tanto tiempo?
Pues porque la verdad es que las cosas en España parece que están complicadas para reconocer el trabajo a grandes maestros, ¿no? También pues la economía en este último año ha hecho que sea imposible el que compañías como Rafael Aguilar, en la que se juntan más de 36-40 personas en escenario, uh-huh. pues puedan trabajar en teatro aquí en España. Es muy, muy difícil. Entonces, claro, la compañía estos 10 años lleva girando por todo el mundo con éxito impresionante en la ópera de Bregenz, ópera de Frankfurt, ópera de Dresden, en fin, por todo el mundo, ¿no? Y la verdad que ha sido un éxito imparable. Y sin embargo, pues aquí se nos cierran muchas puertas. Realmente no hay una forma de que se pueda entrar, ¿no? Entonces sí que tengo que darle las gracias a Aida Gómez por haber confiado en este proyecto y darle la oportunidad de que se le pueda hacer ese homenaje a Rafael y que la gente pueda volver a ver su trabajo y que se enamore de su trabajo, que tenga, que sienta curiosidad por conocer cuál es el trabajo de Rafael Aguilar.
Supongo que además para una compañía como vosotros, que estáis de gira por todo el mundo llevando ese sello de Rafael Aguilar, es volver a España y ver lo que se hace aquí, lo que se hace ahí, da un poco de envidia, ¿no? Lo que pasa ahí fuera.
Hombre, totalmente, porque luego aquí todos mis compañeros, pues que son, ya sabes, compañeros de fatiga, y al final tienen que deshacer sus compañías porque son compañías de 15, 20 personas y no pueden tirar con ellos. Entonces al final se tienen que reducir a compañías de 12, 3, 4 personas, 5 personas, y de hecho a nosotros nos obligan un poco cuando volvemos aquí a llegar a un formato más pequeño, porque no se puede hacer la obra tal y como es, porque no hay presupuesto. Entonces es muy, muy, muy difícil el poder hacer un hueco. Y claro, nosotros también, como queremos que esto siga así, nos planteamos muchas veces, venga, vamos a hacer de tripas corazón, vamos a sacar todo el esfuerzo y vamos a poner la compañía en un teatro. Pero luego, claro, los teatros en la forma que están ahora, nadie te paga un caché, todo va a taquilla, todo es que si el 30, 70, tal cual, la cantidad de impuestos que pagar, entonces se está haciendo muy, muy difícil. Y no hay ningún tipo de ayuda por ningún tipo.
Oye, Francisco, ¿y qué se siente al haber bailado en un escenario como el Bolshoi?
Pues mira, si te digo la verdad, es como, en una ocasión ya lo comenté, era como andar por el agua, exactamente igual. O sea, cuando nos comentaron, nos dijeron que había la posibilidad de que fuéramos al Bolshoi, que justamente era cuando cerraban el Teatro Bolshoi para hacer una renovación, etcétera, etcétera, y tener la oportunidad de ser la primera compañía de flamenco que va a hacer una obra en el Bolshoi, vamos, fue la verdad que una cosa maravillosa, una de las, vamos, la mejor experiencia de mi vida, sinceramente, porque el simple hecho de entrar ya te envuelve una magia, desde las cuerdas de las bambalinas, desde que toca un telón, desde que toca una butaca, desde que enciende la luz del camerino, tiene una magia impresionante. Ya cuando te pones sobre las tablas del escenario, hay una magia que lo envuelve todo.
Pues Francisco, recuérdanos cuándo y dónde podemos ver estas dos actuaciones.
Pues la primera actuación, Rango, Lorca y Rafael, la tenemos el día 19 de noviembre en el Real Coliseo de Carlos III en el Escorial.
Fantástico lugar.
Y luego la segunda función la tenemos el día 27 de noviembre en la Sala Verde del Teatro del Canal, que ahí lo que hacemos es homenaje a Rafael Aguilar, Rango y Bolero.
pues apuntado queda y está ya en nuestra agenda, una cita desde luego ineludible dentro de la programación de esta edición del Festival Madrid en Danza. Francisco Guerrero, director artístico de la compañía Rafael Aguilar, gracias por estar en esta luz de la linterna en la cadena COPE. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros. A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas,
con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón. La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Nada de acelga ni de fideos. Esa comida es aburrida, no la quiero. No más polenta ni ensalada. A mí todo eso me parece una pavada. No tanta fruta, menos verdura. La remolacha me parece una tortura. A ver si paran con el pescado. No se dan cuenta que me tienen cansado. A mí me gustan las hamburguesas.
Pues precisamente la Gran Vía madrileña tiene nuevo inquilino y no es uno cualquiera. Se trata de la cadena de hamburguesas Five Guys, una de las más conocidas en Estados Unidos y que cuenta con un fan de lujo, con un cliente de lujo, que es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Desembarca en España con un restaurante que se suma a los 1.300 que la compañía tiene repartidos por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. Daniel Agromayor es el responsable de Five Guys en nuestro país. Daniel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tienen de especial estas hamburguesas?
Pues mira, lo que tienen de especial las hamburguesas es que, como yo digo, son las hamburguesas que harías a tu madre, ¿no?
Sí.
Son hamburguesas frescas, con los mejores ingredientes. Nosotros en los restaurantes no tenemos congeladores, ni microondas, ni abrelatas. Y todas las mañanas venimos aquí a las 5 de la mañana, nos ponemos a cortar las patatas, nos ponemos a hacer cada bolita de carne con muchísimo cariño y a preparar los pimientos, los tomates, las cebollas, etcétera.
Sí.
Todo hecho a mano.
¿Y por qué abrir en España un restaurante de vuestra cadena? ¿Cómo surge la idea?
Bueno, hace tiempo que en Europa estábamos pensando en España, ¿no? España es un país donde nos gusta la buena calidad de vida y sobre todo comer bien, comer muy bien. Apreciamos nuestra dieta mediterránea y nuestra huerta. Y la verdad es que nos pareció que mejor sitio que España para dar a conocer estas hamburguesas de Five Guys, donde, como te decía, todo es fresco y además lo puedes hacer todo a tu manera y a tu gusto. Porque tú eliges la hamburguesa y luego tienes 15 toppings gratis, te puedes echar tu hamburguesa y hacer la hamburguesa de Daniel, la hamburguesa de Juan, la hamburguesa de Sofía, la que quieras.
Oye, ¿cómo es la hamburguesa de Obama?
Pues mira, la hamburguesa de Obama, yo no estaba allí obviamente, pero me han contado que era una cheeseburger, era una hamburguesa con queso.
O sea, muy sencillita.
Muy sencillita, sí, así aprecias mucho la carne y el pan, que, como decía, son todos frescos y nos los traen cada mañana.
Claro, pero con esta posibilidad y tantas modalidades, creo que se pueden hacer hasta 250.000 clases de hamburguesas diferentes.
Sí, exacto. Como te decía, como vas a hacer la hamburguesa a tu manera, en este caso por la mía, la hamburguesa de Daniel, vas a hacerla a tu forma, con los ingredientes que te gusta, y tienes 250.000 combinaciones. Si haces un poco el cálculo, si comieras todos los días de tu vida en Five Guys,
sí,
tardarías más de 650 años en probar todas las hamburguesas distintas.
Yo creo que no nos va a dar tiempo a tanto, ¿eh?
Creo que no.
O sea, que nosotros podemos idear también nuestra hamburguesa, la hamburguesa de la linterna. A esta hora que ya tenemos un poquito de hambre, dentro de esos toppings que vosotros tenéis, podemos crear la hamburguesa perfecta, la hamburguesa la linterna.
Exacto. Vamos a dar la hamburguesa la linterna, le voy a poner unos jalapeños a la plancha, pimientos verdes, champiñones a la plancha, cebolla a la plancha, un poquito de mistaza y un poquito de salsa barbacoa.
Pues
eso para la linterna.
Tiene una pinta estupenda. Tengo a todos los compañeros del equipo detrás de la pecera de este estudio ya salivando, desde luego que sí. Oye, de precio, Daniel, ¿cómo están estas hamburguesas? ¿Cuánto nos cuesta?
Pues mira, las hamburguesas van desde 5,5 euros hasta 9,5 euros. Depende si es la pequeña o la grande. La hamburguesa grande, que es, como dice Jerry, nuestro fundador, la auténtico, son más de 200 gramos de carne.
Sí.
Carne de extraordinaria calidad, que ahora mismo, como solo tenemos aquí un restaurante, traemos de las mejores granjas de Irlanda. Y en ese rango están las hamburguesas. Luego les añades las patatas que son muy especiales, que son patatas que crecen por encima del paralelo 42 norte,
uh-huh,
que les confiere una textura muy especial. Y luego, pues, la bebida que te apetezca, o refresco, o una buena cerveza americana, o lo que te apetezca.
¿Abristeis ayer ese centro en pleno Gran Vía? ¿Cómo ha sido la acogida en estos dos días?
Pues mira, ha sido la bomba, estamos entusiasmados. Ahora mismo os estoy hablando desde la puerta de Gran Vía 44, me he salido porque dentro del rock and roll está a tope y hay mucha marcha. me he salido aquí a la calle en la Gran Vía, tenemos una cola tremenda de gente esperando, de fanáticos, porque nosotros no hacemos publicidad, no invertimos en marketing, sino que todo ese dinero lo dedicamos a mejores productos y a pagar mejor a nuestros empleados, pero obviamente eso genera una inercia y un favoritismo por la marca increíble.
Supongo que es pronto para hablar de nuevos establecimientos en España, pero no sé si está en la mente.
Sí, está en la mente. Mira, a mí me encantaría, y Jerry me dijo, mira, Daniel, vamos a empezar por la Gran Vía. Esta es una compañía todavía familiar. La familia que fundó Five Guys, Jerry, Jenny y sus cinco hijos, los cinco tipos, todavía son los que dirigen la compañía. No tenemos un consejo de administración, sino que cada martes se reúne la familia en Estados Unidos, toman las decisiones, y Jerry me dijo, Daniel, vamos a empezar con la Gran Vía, vamos a ver qué pasa con la Gran Vía, paso a paso, humilde, y si tiene que ser, iremos a más sitios en Madrid y a otras ciudades.
Bueno, pues que así sea. Daniel Agromayor, responsable de Five Guys en nuestro país, gracias por acompañarnos en La Linterna.
Muchísimas gracias, y aquí os espero.
Ahí iremos, claro que sí.
Gracias.
Buenas noches.
Adiós.
El pasado 19 de octubre salió a la venta Falco, el nuevo libro de Arturo Pérez Reverte. La historia, que se desarrolla en los años 30, se centra en la figura de Lorenzo Falcó, un espía sin escrúpulos, es contrabandista de armas y agente de los servicios de inteligencia que se mueve con extrema habilidad en la Europa del siglo XX. Nuestro compañero y jefe de cultura, Ramón García Pellegrín, se ha ido hasta el Hotel Palace de Madrid, no es un mal lugar, desde luego, para charlar con el autor.
Arturo Pérez Reverte, es un placer saludarte otra vez en esta suite, en la 323 creo que es, ¿no? Y además creo que te debe dar buena suerte porque me parece que siempre la misma.
Sí, es la de toda la vida, sí. Es que bueno, es que es más cómodo, me meto aquí y durante una semana estoy aquí.
Bueno, ¿era inevitable que escribieras una novela ambientada en la Guerra Civil?
Es que no es una novela sobre la Guerra Civil.
No, ambientada, por eso.
Es una novela de espías, es una novela que transcurre en la Europa de los años 30. Y en esos años 30 hubo dos grandes acontecimientos, que fueron la Guerra Civil Española y la Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues es inevitable que eso aparezca por ahí, ¿no? Pero sobre todo por lo inevitable que escriba una novela ambientada en una época que es interesantísima, una época en la cual se está yendo al diablo todo aquel viejo mundo de los años 30, todas aquellas estructuras sociales, políticas y económicas ya caducas y tocadas de muerte por la Primera Guerra Mundial, y estaba surgiendo un mundo nuevo a base de crujidos, fascismos, comunismos, socialismos, falangismos, nazismos y todos los ismos, ¿no? Entonces, bueno, ese mundo de espías, de fronteras, falsos pasaportes, tensiones, tragedias, asesinatos, era un mundo muy, muy interesante para colocar a mi personaje.
¿De qué pasta está hecho Lorenzo Falcó?
Pues mira, no es una novela negra, es una novela de espionaje. Entonces está hecho de espías, ¿no? De espías que he conocido. Está hecho sobre todo de mi vida, de mi biografía. Es decir, yo, cuando cuento el horror, la violencia, el dolor, la muerte, la tortura, no me lo han contado. Lo he vivido, lo he visto. Cuando fui reportero 21 años, viví allí. Entonces ya hay una experiencia personal. Pero en cuanto a libros, digamos, o cine, no es el Rick de Casablanca, ni ese detective privado, ni ese tipo de gente. No, es otra cosa. Es un espía amoral, que hemos olvidado que la cultura sirve para entender, para debatir y para ser lúcidos. Entonces, a falta de cultura necesitamos etiquetas. Entonces aplicamos etiquetas a lo que no comprendemos. A ver, sí, pero bueno, a ver, ¿quién es el bueno? ¿Franco o la República? A ver, ¿quién es el malo? ¿El cura o el ateo? ¿Quién es el bueno? ¿Hitler o Churchill? A ver, el malo. Sin etiquetas nos parece que no sabemos orientarnos. Entonces, pero eso es muy peligroso, porque una etiqueta sin lucidez y sin debate y sin cultura te lleva a lugares, te convierte el mundo en tweets, ¿no? Y analizar el mundo mediante tweets de 140 caracteres es muy peligroso, y además, sobre todo, te lleva a lugares muy oscuros y muy equivocados. A veces incluso te lleva a los lugares donde crecen los bosques, donde crecen las cruces de madera. Entonces, ¿qué pasa? Yo he querido justamente hacer una historia sin etiquetas, en la cual sea el lector que saque sus conclusiones. El autor no tiene por qué etiquetar nada, decir, mire usted, aquí está el bueno, aquí está el malo, esto tal. No, yo no tengo por qué comprometerme moralmente con mis personajes, quiero decir. Mis personajes son amorales. Es el lector quien tiene que sacar las conclusiones de mis personajes. Por eso he mantenido esa ambigüedad ideológica gris que es la de la vida, porque hay una cosa que es que he descubierto, y la descubrí yo en la vida real. Yo hice 7 guerras civiles, he visto guerras civiles y sé muy bien que mientras tú, desde la distancia, de lejos, desde arriba, tienes muy claro que los sandinistas son los buenos y Somoza es el malo. Tienes muy claro que Assad es el malo o los yihadistas son los malos y los que luchan contra ellos son los buenos. Lo tienes claro cuando te acercas a la realidad, cuando te vas a la trinchera, cuando miras a la gente de cerca, hablas con ella, como yo, en mi caso 21 años, descubres que ya no está tan claro. ¿Qué pasa? ¿Es más idealista un comunista de 18 años que un falangista de 18 años? ¿Es más perverso un miliciano que fusila a Muñoz Seca que un falangista que fusila a García Lorca? O sea, ¿dónde está la etiqueta ahí? O sea, cuando te acercas, ya no está tan claro todo, ¿no? Entonces, justamente en esa porción de vida real es donde se mueve Falcó y se mueve la novela. Otra de las etiquetas que nos están colocando todo el tiempo es que la Guerra Civil Española fue una guerra de buenos y malos, ¿no? De un bando bueno y un bando malo. Todos los que estaban con los nacionales eran malos y los que estaban con los republicanos eran buenos. Y eso es mentira. Había en los dos bandos hijos de la gran puta, asesinos, canallas y gente noble e idealista en los dos bandos. Y gente que murió luchando heroicamente en una trinchera y en otra. Y hubo también sinvergüenzas en la retaguardia que asesinaban, torturaban y encarcelaban y robaban aprovechándose de la guerra y de la situación. Eso hubo y es así, ¿no? Entonces, no puedes trazar líneas. Además, lo que hubo fue, sobre todo, una inmensa cantidad de gente atrapada por la locura aquella en un bando o en otro. O sea, mi padre, que era un chico de buena familia, luchó con los republicanos. Y mi tío Lorenzo, que era un chico de buena familia, luchó con los republicanos. Y mi suegro, que era un hombre de izquierda, luchó con los nacionales y fue herido en combate ya estando con los nacionales. Pues la guerra fue eso. La guerra fue un disparate en el cual los españoles se vieron envueltos. Había gente que lo tenía claro y gente que estaba envuelto en el conflicto. Y por eso, es tan importante no usar las etiquetas para analizar la historia, pero las etiquetas te siguen y te impiden ver la realidad.
Y la novela Falcó está vista desde el punto de vista, desde la mirada de esos personajes, a pie de tierra, a pie de trinchera.
Exacto. Pero recordad que no es una novela sobre la guerra civil, es una novela que utiliza la guerra civil como fondo. Pero no
sí, es un trasfondo narrativo.
Yo no he pretendido contar la guerra civil en absoluto ni debatir sobre ella. Me importa un bledo narrativamente hablando, me importa en lo personal, pero como novelista la guerra civil me importa un bledo. Es una herramienta más, es un artefacto más, un mecanismo narrativo más que utilizo para contar una historia de forma eficaz. Pero no pretendo contar la guerra civil en absoluto.
Y ambientarla por las calles de Cartagena, que ha supuesto también para ti.
Bueno, ahí hay guiños personales, hay cosas, eso era oportuno. Yo conozco bien la ciudad de la guerra porque me la han contado mis padres y mis abuelos me la contaron. Y bueno, entonces me era más fácil a mí, como Alicante, que también tenía mucha información sobre el Alicante de la guerra, y libros también tenía, y fotografías, me era más fácil, o la Salamanca de la zona del bando franquista, me era más fácil ambientar esos lugares porque tenía mucho material. Entonces, bueno, pues elegí aquellos sitios que sabía que podía desarrollar con naturalidad, las calles, los lugares, los bares, tal. Pues me gusta siempre que puedo, invento lo que haga falta, para eso son novelas, naturalmente, ¿no? Pero intento siempre que puedo respetar el marco histórico general, ser riguroso en topografía urbana, en costumbres, en modas, incluso personajes históricos que están por encima de los personajes reales, que yo manejo como personajes ficticios. Pero bueno, pero digamos que son... Una novela es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Y esta ha sido, como he dicho antes, singularmente divertido escribirla. La dejé abierta porque quería seguir. Lo pasé tan bien con ella, disfrutó tanto. Lo pasé tan bien con esas peripecias, con esos momentos, leyendo los libros que leía, imaginando lo que imaginaba, que además... creando ese personaje absolutamente amoral, ¿no? Porque es como un desafío, ¿no? Decir, bueno, ala, aquí lo tenéis, bailad con él, ¿no? O sea, asumirlo o no asumirlo, rechazarlo o hacerlos amigos de Falcó, ¿no? No va a ser fácil, a ver qué os parece, ¿no? Y entonces, bueno, le pasa también que quiero seguir.
Que es el inicio de una saga, Arturo.
No sé si una saga, pero al menos uno o dos más seguro que voy a hacer.
¿Y ya tienes alguna idea o
todavía? Sí, ya tengo una idea, tengo un par de ideas, sí. Pero bueno, en este caso, pues esta novela, como tantas otras, me ayuda a esa sangre que tengo bajo las uñas o esos fantasmas de la memoria, me ayuda a mirar la sangre de las uñas con menos estremecimiento y a dormir con esos fantasmas sin demasiadas alteraciones.
Bueno, Arturo, muchas gracias, muy amable.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hoy me siento bien. Hoy soy yo quien decide... ser quien realmente quiero ser.
Es tiempo de series. Esto que escuchábamos tiene que ver con alguna de ellas que enseguida nos va a desvelar Iván Alonso. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Buenas tardes. A ver qué nos traes hoy para recomendar a nuestros oyentes.
Bueno, pues ayer ya repasamos un poco cómo fue ese festival de series de Madrid que celebró el fin de semana en la estación de Chamartín, en el que estuvo este programa, estuvo La Linterna. Y ya hablamos de las actividades, de algunos estrenos de series con protagonistas españoles en su reparto. Y hoy vamos a hablar una de ellas, por ejemplo, de Buena Conducta, de la que escuchábamos el tráiler, que así empezábamos hoy nuestra sección de series.
Eso es. ¿Y de qué va esta serie? ¿De qué va Buena Conducta? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos relata?
Bueno, es una ladrona, un asesino a sueldo. Es una pareja, en realidad, que es uno de ellos está interpretado por Juan Diego Botto, el asesino a sueldo con el que hablamos en este festival de series. Nos comentó que tiene una mezcla de género muy particular. Es verdad que las series ya sabes tú, que tú ya te estás...
Sí, yo soy bastante aficionado a las series.
Las series. Que la mezcla de géneros es muy ya... En todas las series hay mezcla de género. Ya no es una comedia, un drama, un thriller, no. Ya hay todo de mezcla. Y esta es otra igual, pero tiene... Dice él, un thriller con sentido del humor, pero claramente un drama. O sea, él ya lo cataloga en eso. Y él es un asesino.
Cada vez se está volviendo más difícil catalogar las series.
Cada vez es más...
Por lo menos en una palabra o en una categoría concreta.
No, siempre ya se catalogan en dramedia, que es lo que decimos.
Sí,
que es drama y comedia, porque algo tiene una pizca de uno o una pizca de otro, y entonces se dice dramedia. Y a partir de ahí ya le pones otro...
Es una palabra que me gusta.
¿Verdad? Bueno, luego él nos contó que él es un tipo que resulta agradable, tiene un código moral elevado. Hay que recordar, es un asesino a sueldo.
Sí.
Pero bueno, dice que le gusta la serie, que se ha sentido muy a gusto porque comparte protagonismo con Michelle Dockery, que es una de las protagonistas de La Gran Downton Abbey.
Sí, maravillosa serie británica.
La serie británica, con esos acentos, La imitan en muchas series también de televisión americana, los acentos de Downton Abbey. Y le preguntamos a Botto, además, Ángel, que esto me pareció muy interesante, ¿por qué se va a Estados Unidos a grabar habiendo tan buenas series aquí ahora en España? Y mira lo que nos cuenta.
La principal y enorme diferencia es el dinero. Yo no paraba de pensar cuando estaba allí, porque luego los ves y dices, no es que los guionistas sean mejores, no es que los directores sean mejores, los actores no son mejores, los técnicos no son mejores. Y yo no paraba de pensar, si tuviéramos este dinero, si tuviéramos estos medios, lo que no podríamos estar haciendo en España. Pero bueno, el caso es que los medios es lo que marca la diferencia.
Muy claro, ¿no?
Está claro, pero también hay que decir en favor de las series españolas que poco a poco se están haciendo también grandes series y metiendo mucho dinero en producción.
Se están haciendo hueco y están llevándose a otros países.
No estamos al nivel de producción de Estados Unidos, al igual que tampoco lo estamos en las películas de cine. Pero bueno, todo llegará. ¿Qué más series se presentaron en este festival, Iván?
Pues se vino a presentar una que, bueno, ya sabes que yo soy un poco miedica en este sentido de las series, pero que tiene muy buena pinta, que es Eyewitness.
He visto, estaba allí de pie, detrás suyo.
No puedes escapar.
Tenemos 3 cadáveres y ningún testigo.
De lo que has visto.
No lo sabrá nadie. Porque tú no lo contarás.
A mí esto también me da un poco de miedo.
¿Verdad?
Tengo que
reconocerlo. Con esta música, ¿eh?
Estuviste con el protagonista que estuvo aquí presentando la serie, ¿no?
Sí, con James Paxton, que es un actor norteamericano que está comenzando su carrera como actor. Ha sido productor, ha sido guionista de varias series. Y nos contó el proyecto que va a llegar en los próximos días aquí a España. Básicamente es un thriller de misterio, pero tiene estas gotas de Stranger Things, este tipo de cosas ahora que le están metiendo a las series de misterio, de un poco también de terror, porque está gustando mucho el terror.
Ciencia ficción.
Ciencia ficción, terror, un poquito de todo, porque les está gustando mucho. Han abierto incluso un canal, Movistar Plus se va a poder ver un canal que se llama Dark, que es para el terror, o sea, que está pegando fuerte ahora.
Tiene su público. Claro que sí.
Tiene su público, y bueno, estos son 2 jóvenes que son testigos de un tiroteo en un bosque, ellos salen ilesos. Pero a partir de ahí, ellos lo que quieren es mantener su relación en secreto, estar en el bosque, y entonces están en el lugar inoportuno, en el momento inoportuno.
Vaya.
Entonces lo que quieren hacer
esto
es...
Esto siempre pasa en las películas de terror.
Está. Entonces ellos lo que quieren es ocultar que son pareja, y entonces, claro, no pueden mentir en una cosa y tampoco en la otra. Entonces, bueno, se va a empezar a liar la cosa, y la verdad es que nos pusieron un pequeño trailer y se veía muy bien, y el reparto está bastante bien. Y la serie, bueno, se basa en una serie noruega, que los noruegos están haciendo muy, muy buenas series.
Bueno, pues apuntada queda.
A ver, te voy a dejar un poco a ver si reconoces esta música.
Hombre,
un poco
ya que es suene. El primer acorde.
Qué mítico.
Para los que tenemos una edad...
No, y para los que no la tenéis, ¿eh?
No, también es cierto. Ojo. Pero todos quisimos ser en su época un poco MacGyver.
Es verdad. ¿Qué personaje es MacGyver y qué gran remake han hecho? porque llega el remake de MacGyver a España. Todavía no ha llegado, llegó al festival de series. Sí. Lo vimos también en el primer y segundo capítulo. Acuérdate de MacGyver, para quien no se acuerde, ese que desactivaba una bomba con un clip y un chicle.
Fantástico, era capaz de hacer un transbordador con un folio
cartón
y un,
sí, sí,
un lápiz.
Sí. No, era una maravilla, era que era. Eso sí que era ciencia ficción.
Absolutamente.
Y no lo que hacen ahora. Y bueno, la verdad es que él es un agente distinto a los demás. Dicen que su secreto, su arma más peligrosa es su cabeza, ¿no? Que él, sí, puede hacer muchas cosas con ella y salir ileso, eso sí, de todos los peligros a los que se enfrenta, porque se enfrenta a muchos peligros. Y hay que darse cuenta que vimos los dos primeros capítulos, que sí, te lo hemos comentado antes, y la original... Es verdad que no es buena la serie, o sea, no nos pongamos ahora a decir,
bueno,
que
no
es una
buena
obra
porque
de arte,
vista con el tiempo,
eso,
todo
es, pierde,
¿no?
Pierde mucho. Bueno,
es una serie que envejecerá muy mal. Si sí, ahora vemos los episodios de hace... ¿Cuánto hace que se emitió?
Del 85 es la serie.
Del 85, estamos hablando de hace 30 años.
31 años, y por eso justo llega el remake, ahora 30 años después. Y yo siempre comento esta anécdota de MacGyver, que hay un capítulo en el que viene a España a luchar contra la ETA,
sí,
y los etarras son, como poco decirlo, como gente de los años, no sé, del 1100, con taparrabos y lanzando piedras, o sea, gente de otra época. O sea, uh-huh, la documentación de Estados Unidos en esa época no era muy...
O sea que este remake está muy bien.
Está mejor que el original porque los efectos especiales son muy buenos y mantiene el espíritu de la serie.
Pero no es el protagonista
serie.
De
no,
es MacGyver, es otro.
Es otro. Es otro. Bueno, el protagonista MacGyver ya está bastante, bastante mayor.
Bueno, en ese festival de series, además de ver capítulos, los dos capítulos de MacGyver, de hablar con actores, de hacerte fotos, por ejemplo, en el trono de
Del
Juego
Hierro,
de Tronos.
Con las Kardashian.
También viste, varios están con series de momento,
sí,
¿no?
Sí, bueno, había zombies de The Walking Dead, había para hacerse tatuajes de mentira, eso sí, de Blindspot, la serie que hablamos, sí, el otro día aquí en la linterna. Cuántico, te hacían una entrevista para entrar al FBI. Está muy bien, o sea,
anda,
era un poco meterse
en... ¿La pasaste?
En este, la pasé, bueno, vamos, eso vamos a dejarlo para otro momento.
O
no,
sea
no,
que
la pasé,
no.
No la pasé porque era muy complicada. No, estaba muy bien porque te metía inmersa en el mundo de las series y te daban ganas de verla, aunque no fuera tu estilo y demás. Y luego había varios stand para probar, por ejemplo, las gafas de realidad virtual, que son fantásticas. Uh-huh. O sea, que te meten en... Y que yo creo que es el futuro en este sentido.
Las series en realidad virtual, ¿no?
Series en realidad 3D. Virtual, los juegos, todo, todo. A partir de ahí... Y estaba muy bien. Y luego repartían perritos calientes.
¿Qué fue lo que más
ayer,
te gustó?
Que fue lo que más me
también
gustó. Nah, lo que más me gustó fueron los estrenos y todas las charlas que había. Porque había charlas de todo. De cómo se lanza una serie, cómo llega a España, cómo se produce, cómo se preproduce, cómo se contacta con los actores, cómo se coge gente nueva. Y la verdad es que mereció mucho la pena. Uh-huh. Por todo lo que hemos dicho, por más cosas que nos hemos dejado. También hablamos con Alberto Rodríguez, el director de La Isla Mínima, que va a traer La Peste, un proyecto del 2017. Yo creo que hay que recomendarla, bueno, para el año que viene. Que ya,
tantas
que ya
cosas
estás a punto,
y tanta información, hay que proporcionarla poquito a poquito a lo largo de las próximas semanas,
sí,
en la linterna.
Sí, tenemos bastante
jueves,
más cosas para hablar
en el
de
espacio
ella,
de series, en que hacemos justo antes del cine.
A las 10:45, así estamos aquí.
Ahí está. Gracias,
Iván. A ti, Ángel.
Ahora hablamos de toros, que es lo que le gusta a Javier Fernández Mar Domingo.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Serie de toros, creo que todavía no se ha hecho, Javier Fernández Mar Domingo.
Todavía no.
Todo llegará.
Hubo una película, aquella de Manolete, que fue un fiasco total.
Sí.
Además, y no se ha vuelto a repetir el
rodó,
experimento.
Se estrenó luego muy tarde, un año y pico. Sí, ¿no?
Ocho años después. En España, bueno, fue un fiasco total.
Un fiasco. Lo que no es un fiasco es la fiesta nacional. Hay que seguir hablando de Cataluña porque aún colea esa decisión del Tribunal Constitucional, Javier, de anular la prohibición de las corridas de toros.
Sí, sigue dando mucho que hablar, como es lógico. Ya hemos escuchado a varios políticos catalanes, además lo hemos hecho aquí en La Linterna, como no podía ser de otra forma, manifestar su opinión. Por un lado están los independentistas, que apoyaron la prohibición hace 6 años, en 2010, y ahora dicen que no se va a cumplir la ley. Qué raro eso de que no quieran cumplir la ley los,
bueno,
independentistas
esto
en
es
Cataluña.
Algo habitual.
Bueno, por otra parte, Ciudadanos y el Partido Popular, que piden eso, que se cumpla la ley si es que así lo ha decidido el Tribunal Constitucional, pero aquí los que de verdad importan son los de siempre, los aficionados a los toros en Cataluña, que llevan desde 2010 sin poder ver festejos en su comunidad y que ahora esperan que más pronto que tarde pues puedan volver los festejos a Cataluña y más concretamente a Barcelona, ¿no? Que es el epicentro de la tauromaquia catalana.
Hay un nombre propio dentro de los aficionados catalanes que ha peleado mucho por esa resolución y que no ha podido ver su deseo cumplido, por desgracia.
Sí, es Luis María Gilbert, fue presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y fue quien más peleó porque los toros volvieran algún día a esta comunidad. Falleció hace unos años, en 2013 concretamente, pero antes de morir fue quien inició la iniciativa legislativa popular que, si te acuerdas, Ángel, consiguió recoger 600
300.000 firmas, sí, para pedir la vuelta de los toros a Cataluña. Su legado lo continúa ahora su hijo, también se llama Luis María, quien ahora se siente muy orgulloso de aquel trabajo que empezó su padre y que ahora ve recompensado ese esfuerzo.
Seguro que él estará muy contento de este comunicado, porque aún no tenemos sentencia, pero sí que de este comunicado, donde dice claramente que una de las bases para la sentencia es la ley del 2013, que se levantó gracias a la ILP, apoyada pues eso por 600.000 firmas de todos los españoles.
Ahora, ¿cuáles son, Javier, los pasos a seguir hasta que vuelvan los toros, por ejemplo, a Barcelona, que es la plaza más importante, como tú decías, en esa comunidad autónoma?
Bueno, pues hay que ser cautos, Ángel. La verdad es que nadie se atreve a dar fechas concretas y hay que esperar a ver qué pasos dan, especialmente dos partes. Por un lado está la Casa Matilla. Es la empresa que tenía el contrato de explotación de la Monumental de Barcelona. Aún no se han pronunciado sobre esa intención, pero lo que está claro es que lo que quieren es que lo antes posible se puedan volver a programar festejos en Barcelona. Puede que para la temporada 2017 incluso se puede hacer, siempre que esté de acuerdo la familia Balaña, que esta es la segunda parte. La familia Balaña, desde 1927, es la propietaria de la Monumental de Barcelona, de los terrenos y del edificio de la Monumental en sí, que le tiene cedida la explotación a la Casa Matilla y que ahora tiene que dar un paso al frente para volver a abrir las instalaciones. La intención parece que la tienen, por ejemplo, así nos lo cuenta Paco Marx, que actualmente es presidente de la Federación Taurina de Cataluña.
Tenemos la ley de nuestra parte y una cosa también, motivo para la esperanza, el perfecto estado de revista de la Plaza, claro, de Toros Monumental, que da pábulo a pensar, como además los rumores aseveran y los que más o menos cercanos a la Casa Balañá lo atestiguan así, la voluntad de la Casa Balañá, empezando por el patriarca Balañá con sus 91 años, es no tener este mundo sin volver a, por lo menos, a poner todo de su parte para que se abra Monumental Toreo.
Bueno, ya ves que nos cuenta Paco Marx que la intención de la Casa Balañá, él lo sabrá mejor que nadie, es que se vuelva a abrir la Monumental de Barcelona. Si preguntas a los aficionados, todos quieren que sea en la temporada 2017, pero la verdad es que a día de hoy nadie se atreve a dar una fecha concreta.
Esta noticia de Cataluña, Javier, ha sido el colofón a la temporada taurina en España, que ya ha terminado y toca hacer repaso.
Sí, toca hacer repaso porque ha sido una temporada bastante buena en cuanto al nivel artístico, por ejemplo. También ha sido buena en cuanto a asistencia de público a las plazas y también en cuanto al cambio generacional, porque han aparecido una serie de toreros jóvenes de los que hemos hablado aquí en La Linterna durante toda esta temporada, que han entrado en carteles con figuras, algo que hace unos pocos años parecía casi imposible. Para repasar todos estos nombres propios de toreros, de ganaderías, de plazas que han tenido una importancia especial en esta temporada 2016, le hemos pedido una breve valoración al que más sabe de toros en la COPE, que es el director del albero de cope.es, Sixto Naranjo.
Si la temporada de 2016 ha tenido un nombre propio, ese ha sido el de Alejandro Talavante, y es que el torero extremeño ha protagonizado una campaña de gran regularidad plagada de triunfos desde su inicio hasta la última feria de importancia, la del Pilar de Zaragoza. En cuanto a los novilleros, hay que mirar al otro lado del Atlántico, en este caso al novillero azteca Luis David Adame, que ha conquistado las principales plazas y las principales ferias de nuestro país. Y si hay una ganadería triunfadora, esa es la de Victorino Martín, con la cumbre del indulto del ya famoso toro Cobra Diezmos en la Feria de Abril de Sevilla. Y es que el hierro cacereño también vio como a otros dos toros se le perdonaba la vida en plazas como las de Calasparra y Yesca. Así, por último, si hay que quedarse con una plaza, nos quedamos con la de San Sebastián. El Coso de Yumbe reivindicó la fiesta pese al acoso de su ayuntamiento, con llenos todas las tardes de su Semana Grande y acogiendo el gran acontecimiento del año, el mano a mano que enfrentó a José Tomás y a Julián López el Juli.
¿Y algún nombre que tú quieras destacar, Javier, además de esos?
Sí, te voy a destacar tres nombres, Ángel. Venga. El primero es Enrique Ponce. Suena raro porque todos sabemos quién es Enrique Ponce y parece raro hablar de triunfador de la temporada de un torero que lleva 26 años en esto, pero la verdad es que la temporada de Enrique Ponce del Valenciano ha sido espectacular. Actuaciones de muchísima nota en Madrid, en Bilbao, en Santander, que son plazas muy importantes en las que ha estado soberbio, y por eso, aunque es verdad que Talavante está un peldaño por encima del resto del escalafón, pues hoy hay que destacar el nombre de Enrique Ponce. Segundo nombre, Andrés Rocarrey, un chico peruano de 20 años que es uno de esos toreros jóvenes que te decía que han conseguido entrar en carteles con las figuras y que yo creo que su descaro y su valentía van a hacer que sea uno de los grandes nombres propios de las próximas temporadas taurinas y que además va a trascender lo taurino. Yo creo que se va a convertir en una figura social, hablando socialmente, bastante, bastante importante, ya lo verás.
Y el tercero es un nombre que hay que recordar, pero por todo lo contrario, pues no por nada bueno.
Sí, es el nombre de Víctor Barrio, el torero segoviano que fallecía el 9 de julio en la Plaza de Toros de Teruel y que ha sido sin duda la noticia triste de la temporada. Su nombre y el de Lorenzo, el toro de los maños que le propinó la cornada mortal, ya han pasado a la historia del toreo y por supuesto, pues hay que recordarles como sin duda el momento más duro de
esta temporada 2016.
En lo alto de una bruta serranía.
Nos vamos también, Javier, rápidamente a México.
Sí, nos vamos rápidamente a México porque allí, bueno, en toda América ya sabes que los toros se mudan en invierno y hoy además es un día muy especial. Se celebra lo que ellos llaman el Día de los Muertos, una celebración increíble en todo México con que hacen fiestas incluso en las tumbas de sus seres queridos ya fallecidos y en la que, por supuesto, los toros son protagonistas y especialmente en una ciudad, en Aguascalientes, que celebra su Feria de Calavera. Ha habido ya festejos este pasado fin de semana, va a haber este fin de semana también con presencia española, va a estar allí José Garrido el sábado, hay un mano a mano muy especial entre los hermanos Adames, que son naturales de Aguascalientes, y además también empiezan toros en Tlaxcala, en Querétaro, en Morelia y en Perú, en Lima, la Feria del Señor de los Milagros, que comienza la semana que viene y a la que vamos a estar muy atentos aquí en la
Linterna.
Bueno,
pues lo iremos contando, claro que sí, aquí en la Linterna. Tenemos tiempo todavía de repasar algunos fósforos. Los fósforos de Carlos Herrera, ¿de qué hablamos hoy, Javier?
Vamos a hablar de pedidas de mano,
Ángel. Vaya.
Yo creo que ninguno de los que estamos ahora en el estudio hemos tenido que pasar ese mal trago.
No, creo que no.
No.
Mal trago como el que pasó Raúl.
¿Por qué? A ver.
No, hombre, hay algunas veces que es mal trago y otras veces sí. Bueno. El de Raúl ya lo verás cómo fue malo, porque, hombre, tú vas a pedir la mano de tu esposa y nunca te imaginas que te vas a encontrar con lo que se encontró Raúl. A ver.
Mi suegra y mi suegro estaban discutiendo al fondo de la casa y yo estaba escuchando en la puerta antes de entrar la discusión que ellos tenían. Pero claro, ya había armado de valor y llamé a la puerta, entré y entonces mi suegro, al escuchar que alguien llamaba, se asomó al pasillo, me vio a mí al fondo del pasillo, ¿y tú qué quieres? Y yo le contesté, no, yo solo venía a ver si usted quería Galápagos Zarpozo.
Es que así lo mejor, claro, es irse, es coger la puerta, sí, y marcharse, no, en un momento. Sí.
Hay otros padres, como los de María, por ejemplo,
sí, ¿qué le pasó?
Que son más dóciles, que les cae bien el chaval y punto. Más allá de eso, lo importante es que haya boda.
Está claro.
Mi padre me ha soltado. Tu padre me ha soltado. Dice, mira, Miguel, a mí me da igual con qué hija te cases. Yo lo que quiero es que te quedes con la familia.
Le quería amarrar.
No, desde luego. Hay algún caso más, ¿no?
Sí, está por ejemplo el caso de Enrique, un chico gitano que fue a pedir la mano de su novia y el padre, gitano también, pues... Vamos a decirlo suave, no era el más expresivo del mundo.
Un gitanito recio de los de antes.
¿Y qué le dijo el gitano?
¿Es verdad que tú quieres a mi hija? Digo, sí, señor. Digo, sí, señor. Dice, ea, que saquen a la niña y le pregunte. ¿Es verdad que tú quieres a este hombre? Sí, padre. Pues nada, pues ya está hecho.
Pues apañado.
Claro. ¿Y para qué más? ¿Para qué más?
Es posible, ¿ves? Es que no.
Así sencillo, así tendrían que ser todas las cosas. Qué fácil sería el mundo si todo fuera como esta pedida de mano.
Desde luego.
Gracias, Javier. Gracias,
a ti,
Iván.
A ti.
Gracias, Chema. Sigue la linterna encendida, enseguida la reunión del equipo económico con Marta Ruiz al frente. Hasta ahora.